soy Manolo Castellano, hoy es 17 de julio del 2019 y estás escuchando el podcast número 11 de Carreras Científicas Alternativas. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de ALTAC en el mundo. Vamos a hablar de la expansión que está ocurriendo en las carreras alternativas al mundo académico, no solo en España o en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y además tendremos la entrevista a Sergio Navarro, que es CEO y fundador de Talentum, que es una empresa de diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos basados en Machine Learning. Empezamos. El tema de las ALTAC, ¿no?, de las carreras alternativas al mundo académico, es un problema que no está asociado a un país o a tu pueblo, está asociado a toda la comunidad internacional. Surgió en Norteamérica, pero claramente el mismo problema se está poniendo de manifiesto en todo el mundo. Existen profesionales de la orientación laboral para científicos en diferentes países y todos destacan esta misma circunstancia, ¿no? ¿Cuál es el desajuste tan tremendo que existe entre la empleabilidad de los doctores fuera del mundo académico y realmente el mercado laboral que existe en ese país? Evidentemente, la situación de cada país cambia mucho. No podemos hablar de igual manera de Canadá, de Suecia o de Argentina, pero el problema de base es el mismo. Os aconsejo que sigáis a más personas, aparte de carreras científicas alternativas, que os puedan orientar o que os puedan mostrar realidades que están ocurriendo en otros países, ¿no? Sabemos exactamente qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, pero muchas veces nos perdemos qué es lo que está ocurriendo en otros países. Y, de hecho, a veces, por circunstancias de la vida, acabamos en esos otros países. Si estáis por Canadá, tenéis que seguir a Jennifer Polk y Maren Wood. Si estáis en Estados Unidos, a Isaiah Hankel. Si estáis en Reino Unido, Chris Humphrey. Si estáis en Suecia, Tina Persson. Hay un montón de profesionales, todos ellos, bueno, muchos de ellos podéis verlo en la propia web de Carreras Científicas Alternativas, arriba a la derecha donde pone webs útiles. Tenéis los links de todas estas personas y así podréis ver las realidades en empleabilidad para científicos y para investigadores, no solo en vuestro país, sino en otros países. En todos estos países subyace siempre la misma pregunta. ¿Existe un mercado laboral para doctores, para PhDs? Hace un tiempo me preguntó un amigo consultor de selección, oye, tú que trabajas mucho con gente que está haciendo la tesis o que ha hecho un doctorado, ¿para ti cuáles son las principales barreras que tiene la entrada al mercado laboral para estas personas? Y sinceramente mi respuesta fue, bueno, pues la principal barrera que tienen los doctores para entrar en el mercado laboral es precisamente la falta de un mercado laboral para ellos. Podremos estar más o menos de acuerdo con esto, pero la realidad es que si sigues a estas personas, a estos profesionales de la orientación o expertos en empleabilidad en diferentes países, estamos ante el mismo problema, con diferentes números, pero es el mismo problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, uno siempre tiende a pensar que lo que pasa en otros países, pues en muchos casos es mucho mejor de lo que pasa en tu país. Concretamente en España tenemos bastante tendencia a eso. Y muchísimas personas van a directamente pensar que la realidad en países como Estados Unidos va a ser infinitamente mejor que la que pueda haber en España, en Chile o en Argentina. Y muchos no se acaban de creer que estamos hablando exactamente del mismo problema. Cuantificado de una manera diferente, pero la base es el mismo. Los doctores no tienen una salida directa por ser doctores. Otra cosa es que, bueno, pues por haber conseguido unas competencias técnicas, unas competencias transversales específicas durante el doctorado, te puedas comer el mundo después en cualquier mercado laboral. Pero a lo que me refiero con que no hay un mercado laboral para doctores, es que hay muy pocos trabajos que necesiten un doctor para emplearse. Esta realidad que estamos viviendo desde hace ya años en España también está ocurriendo por las cosas que me cuentan en Latinoamérica. De hecho, uno de los países donde más se está poniendo de manifiesto todo esto es Chile, con asociaciones como ANIP, Más Ciencia para Chile, Ciencia 360, Ciencia al Congreso. Son movimientos, ¿no?, o plataformas que están empezando a mover las cosas y a impulsar a estos científicos que no tienen cabida o que realmente no saben cómo acomodarse en el mundo académico, a buscar nuevos horizontes profesionales más allá del mundo académico. Lo importante es darse cuenta de que en realidad hay muy pocas tipologías de trabajos que necesitan, que requieren un PhD. A lo mejor, bueno, hay excepciones, como si te dedicas a política científica a nivel europeo o, bueno, un medical writer. Hay veces que favorece tener un PhD para un medical science liaison, pero realmente son muy, muy, muy pocas esos puestos que requieren un doctorado. Y de eso es importante darse cuenta durante el doctorado. Porque si empiezas a pensar o ver claro que tu futuro no está en el mundo académico, lo suyo es pensar también qué competencias técnicas, concretas y también transversales estás desarrollando durante la tesis. Porque esas son las que te van a abrir llaves en el mundo laboral después de la tesis. Pero igual ocurre si estás haciendo un máster o si estás pensando en hacer un máster. No por tener ese título vas a entrar directamente a trabajar en una empresa. Durante tus propios estudios de máster, ¿te has encargado de formarte en algo diferente de tus compañeros? O sea, ¿qué te va a distinguir de tus otros compañeros como un futuro candidato a una empresa? En fin, que el tema de la formación continua durante toda tu vida, incluso mientras estás estudiando un máster o mientras estás haciendo un doctorado, es absolutamente necesario. No solo entonces, sino después también, durante el resto de tu vida profesional, porque es la única manera de ayudarte a tener una empleabilidad alta en cualquier momento de tu vida. Mientras sí, mientras no, o sea, mientras te das cuenta de que puedes mejorar tu empleabilidad en cualquier momento, puedes seguir echándole la culpa a los demás, a los políticos de tu país, a la sociedad, etcétera. Pero eso, amigo, sirve muy, muy, muy poco. Bueno, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, Telegram y en YouTube, simplemente buscando carreras científicas alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellitas o dándole a like o mandándonos un comentario, ¿no? Porque nos es de muchísima ayuda. También os invito a visitar la web de carreracientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast, con las entrevistas, muchos artículos en el blog, y también webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada, o deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros, o simplemente quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carreracientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Bueno, ¿quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy tenemos como invitado a Sergio Navarro. El doctor Navarro es CEO y fundador de Talentum, que es una empresa especializada en el diseño, el desarrollo y la implantación de sistemas informáticos basados en Machine Learning. Sergio nos va a contar no solo qué es lo que hacen en la empresa, sino sobre todo cómo fue su paso o su tránsito desde el mundo académico al mundo empresarial. Y además veréis que no tiene pelos en la lengua. Ahí vamos con la entrevista. Sergio, es un placer tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, Manuel, igualmente.
Cuéntanos cómo fue tu inicio en la investigación. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la ciencia?
Vale, pues yo un poco, aunque la voz parece que sea joven, yo ya tengo 50 años. Uh-huh. Yo acabé la carrera de químicas en el año 92, y si ahora un poco los jóvenes piensan que esto es la crisis un poco desastre, sí. Imaginaron en el 92 realmente había una crisis igual que ahora. Uh-huh. Y bueno, acabé la carrera de químicas y viendo que no había un puesto de trabajo, pues empecé a hacer la tesis en la universidad, me ofrecieron una beca FPI de la de entonces y me convertí durante unos cuantos años en precario de investigación, que un poco como lo llamamos entonces.
Porque tú hiciste química, ¿verdad?
Sí, yo hice químicas.
En la Universidad de Murcia.
En la Universidad de Murcia. Y bueno, pues ahí fue donde empecé la carrera de investigación, no por una necesidad así porque me gustaba la ciencia, sino realmente porque había un problema laboral importante. Uh-huh. En ese momento hubo una beca y me eligieron por un poco el currículum y empecé a hacer la tesis doctoral en el Departamento de Química Física.
¿Y cuál fue el tema de la tesis doctoral?
Bueno, el tema de la tesis realmente fue modelos de predicción de dinámica browniana de moléculas. O sea, algo que aplicado a la industria no tiene absolutamente nada que ver. Es un poco lo que se llama la química teórica y química muy, muy base. O sea, lo que yo hice durante los 3 años de la tesis doctoral no me ha servido absolutamente en mi vida profesional, lo que es la práctica, para nada. Me ha servido para muchas otras cosas, pero lo que es justamente la teoría que estudié, ¿no? Con lo cual, fijaros si estaba lejos de lo que es la industria.
Y ahora que dices que no te sirvió demasiado el tema concreto de la investigación, y te lo iba a preguntar después, pero ya que lo has sacado a colación, te lo pregunto ahora. ¿Qué tipo de cosas aprendiste durante la tesis doctoral que tú piensas que te han servido después para tu trabajo?
Pues yo creo que lo más importante es la capacidad de abordar retos nuevos. Yo creo que un poco lo que dicen cuando dicen, uno quiere ser doctor, ¿por qué quiere ser doctor? Yo creo que la idea de ser doctor es porque te capacita para poder hacer investigación, pero no solamente en lo que te estés haciendo, en cualquier ámbito de la vida. Yo empecé, cuando empecé la tesis doctoral, de lo que yo sabía hacer, no sabía nada y acabé una tesis. Y a lo largo de estos casi 20 años de experiencia laboral, he empezado cosas que no tenía absolutamente ni idea, y lo único que me ha dado ha sido la capacidad de trabajar y de enfrentarme a retos nuevos. Un poco ese es un poco lo que nos prepara la tesis doctoral.
¿Y qué echas de menos de aquella época, ya un poco lejana?
Te comento, yo un poco acabé la tesis y luego, pues, lógicamente, si no había puesto de trabajo para licenciado, para doctores ya ni te cuento. Yo recuerdo perfectamente que fui a una entrevista de trabajo y me comentaron que eso de doctor, que era si era un curso de verano. Y dice, mira, yo, aunque sea por dignidad, me levanto y me voy, ¿vale? Y luego, bueno, pues tuve una beca un poco de estos de las que no vamos fuera y luego volver, y ya cuando veía que bueno, tenía que empezar a trabajar, pues ya me dieron, o salió el ministerio del año 90, aproximadamente del año 97 o 98, sacaron la primera beca de la convocatoria de incorporación de doctores a empresas. Ajá. Lo que es la formación, y esto rellenando formularios durante años, porque fue la primera vez que el Estado decidió que tenía que incorporar una serie de doctores a empresas. Uh-huh. Y así fue un poco como empecé mi vida laboral. Cuando llegué a la compañía, por lo que al hilo de la pregunta, lo que más el problema es que yo no tenía un lenguaje común con mis compañeros de trabajo. Es decir, yo cuando llegué al trabajo, pues yo venía de una vida universitaria, una vida de doctorado, una vida, éramos gente joven, donde, bueno, pues teníamos vida social, éramos ámbito de estudio, pero nunca nos habíamos pensado ni en tener casa, ni en casarnos, ni en niños, este tipo de cosas. Cuando llegué en la empresa, no tenía un interlocutor válido para hablar. Claro. Es decir, la cosa es que mis temas de conversación no se parecían absolutamente con el tema de conversación de cualquiera de mis compañeros. Yo ya se habían comprado casa, estaban pagando una hipoteca, iban a casarse, y yo todas esas cosas ni me las había planteado. Es decir, ya te digo que yo lo pasé un poco así, un poco no mal, pero que me costó trabajo adaptarme a la empresa porque el lenguaje de comunicación era diferente, era diferente.
¿Y nunca tuviste interés en el mundo académico? ¿En seguir tu carrera como investigador académico?
Sí, y realmente un poco fue lo que transmití a la compañía. Yo siempre he estado alrededor de la universidad. Al final donde estuve, en la empresa que estuve, en las dos empresas que he estado, al final generé contratos de investigación, proyectos de investigación, donde la universidad estaba presente dentro de mi departamento. Yo, en los departamentos de investigación que he montado, siempre he tenido una relación directa con la universidad, que esa es la idea. La idea es que los doctores seamos capaces de incorporar a la empresa ese concepto que es tan alejado. Es decir, ese concepto que se llama alejado entre empresas y universidad, es debido a que no estamos doctores suficientes en las empresas. Yo creo que cualquier doctor que se ocupe de una empresa debe tener en su core el trabajar con la universidad para poder continuar con la investigación. Yo siempre he estado en la universidad, no he estado alejado. Es decir, está siempre en contacto de una forma completamente diferente, y he hecho un poco de unión entre esos dos nexos, porque la empresa trabaja con otros parámetros, trabaja con parámetros de dinero, parámetros de tiempo, que en la universidad el tiempo parece que no existe, parece que no. O sea, cuando digo tiempo son plazos de entrega, resultados que no se escriban en un papel, sino que realmente son resultados reales, cosas mucho más prácticas. El dinero es otro concepto. En la universidad, cuando se empieza a trabajar de proyectos, se empieza siempre como todo muy caro, la universidad lo va a pagar todo, la empresa privada tiene mucho dinero, y no es así. La empresa privada tiene tan poco dinero como la universidad, con lo cual sus recursos están limitados. Además, yo siempre digo lo mismo, una empresa se monta para ganar dinero, no para perder. En la universidad, pues bueno, los dineros llegan, unas cosas se utilizan, otras no, pero no hay nadie que te fiscalice. Cuando tú entras en un departamento de investigación como doctor y quieres trabajar con la universidad, el trabajo que tienes que hacer de la universidad tiene que ser económicamente rentable para la compañía. Y eso muchas veces se nos olvida a los que tenemos esta parte de hacer ciencia un poco por publicar. Es decir, hay que olvidarse del concepto publicación y hay que olvidarse del concepto de aprender por aprender. La empresa privada lo que te demanda son resultados que luego se hagan dinero. Y eso es un poco lo que tenemos nosotros que aportar los doctores a la compañía.
¿Cómo se tomó tu jefe el que dejaras la carrera académica?
Bueno, pues mi director, cuando le propuse que tenía que firmar el documento, como que yo era válido para estar en la... el departamento tenía que hacer un documento como que yo era aceptable para irme a esa beca o ese contrato, tal. La pregunta fue, ¿y yo de todo esto qué salgo? Digo, bueno, pues nada, colocarme. Quiero decir, muchas veces los directores de universidad también piensan un poco en su grupo y sus investigaciones, y yo creo que hay que pensar que, y esto es un poco egoísta, porque ya han estado muchos años en el otro lado, de que igual que la sociedad ha invertido mucho en las universidades, en la formación, luego las universidades tienen que devolver eso a la sociedad. Entonces, esa devolución a la sociedad, que es en formación, creo que debe de ser un poquito más práctica, ¿vale? Entonces, dejar de trabajar en nuestros nichos, en nuestros cortijos de departamentos, e intentar abrirse más a devolver esa infraestructura que tiene la universidad, esa cantidad de know-how, intentarlo devolver a la sociedad, devolverlo a la empresa, que no sea solamente una cuestión de personal. Y eso no es...
Háblanos un poquito de ese momento de transición o de esos años de transición en los que empiezas a darle vuelta a la cabeza, ves una realidad, ves que hay otras realidades, empiezas a ver otras realidades y al final decides, bueno, pues venga, me lanzo y voy hacia esa otra realidad que parece que es interesante. ¿Cómo se lleva esa transición?
Yo creo que esa transición se ve desde fuera. Vamos a ver, una vez que empiezas a trabajar en la empresa privada, es empresa privada. No hay esa transición, es decir, tu cabeza no tiene tantas cosas. La empresa privada te demanda tanto, es decir, te demanda tanta concentración. Acordaros, en los últimos meses cuando escribí la tesis, ¿vale? En los últimos meses cuando escribí la tesis, lo único que teníais en la cabeza era la tesis doctoral. Cuando entré en una empresa privada, se olvidaron las cosas. Estáis trabajando para la empresa y son los conceptos de la empresa, los marrones de la empresa y los proyectos de la empresa. A mí no se me planteó en ningún momento esa dualidad y ahora quiero volver a la universidad. No me dio tiempo a pensar, es decir, esta decisión no tiene que ser o sí o no, o te vas y una vez que tomas el paso, se incorpora. La verdad es que yo no me arrepiento. Ahora he vuelto a la universidad, y ahora con 50 años soy asociado exactamente hace 8 meses, ¿vale? Pero yo creo realmente que un asociado como deberían de ser, no falsos asociados como hay ahora mismo. Es decir, yo ahora mismo en las clases lo que estoy explicando a mis alumnos es poca teoría, es mucho más práctica de cómo tienes que abordar un departamento de investigación, porque al final los conocimientos que yo pueda aportar sobre cualquier asignatura es lo de menos, porque cambia muchísimo la teoría. Yeah. Lo importante, lo que yo creo que puedo aportar a mis alumnos de asociado, es mi experiencia de cómo abordar un departamento de I+D, cómo gestionarlo, qué cosas quiere escuchar la empresa privada y qué cosas no quiere escuchar, tu relación con los compañeros. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante y que yo creo que las empresas empiezan ya a valorarlo muy bien, es que escribimos bien. Ajá. Hemos escrito muchos proyectos, escribimos proyectos para nuestra tesis, escribimos proyectos para intentar buscar becas, somos unas máquinas de escribir, ¿vale? Cuando llega a la empresa privada, un licenciado eso no lo tiene. Con lo cual, los doctores empezamos a formar parte de ese core de la empresa de gestión de ayudas, gestión de la I+D, proyectos europeos. Tienes que pensar que también somos personas que teóricamente somos internacionales, hablamos inglés, estamos acostumbrados a viajar y ese, como digo yo, esa no vergüenza de hacer este tipo de cosas porque va dentro de nosotros, pues en la empresa privada lo valora mucho. Es decir, que la empresa privada pueda, que venga un cliente de Estados Unidos y la única persona que hable inglés o que se lo pueda llevar a comer y tener una conversación relativamente fructífera sea el chico este que hay abajo que han contratado como doctor, que no sabemos lo que es, pero ese sabe hablar inglés y lo puede sacar a cualquier sitio. O en un momento dado, yo me acuerdo perfectamente que me pasé un año en yendo viniendo a Shanghái porque era el único que había salido. Y dice, hay que ir a Shanghái y hacer no sé qué. No puedo decirlo, no. Y me mandaron a mí y eso no tenía nada que ver ni con lo que yo hacía ni nada. Pero bueno, era el chico que hacía esas cosas. Y al final, pues te convierte en miembro de la dirección de la compañía. O sea, que vamos creciendo poquito a poquito dentro de la compañía porque las compañías tienen que crecer. Una compañía que no crezca está muerta. Y entonces, como las compañías crecen, debido a tus capacidades, pues vas creciendo con ellos y en 7 u 8 años pues estás dentro del comité ejecutivo de la compañía porque realmente has aportado ese core de valor que muchas veces la compañía no tiene.
Sergio, en 1998, por lo que veo en tu currículum, ya pasas a ser director de I+D de TAE Productos Cosméticos. En el 2013 fundas, junto con otros compañeros, y eres director científico, Artificial Intelligence Talentum. Has pasado por varias fases. ¿Qué es lo que vas consiguiendo? ¿Qué es lo que vas aprendiendo y dejando de hacer en esa transición?
Correcto. Yo creo que mi trayectoria es un poco como muy yo creo que es normal, ¿no? O sea, acabaste la tesis, haces lo máximo que puedes hacer, luego te incorporas a una empresa pequeñita, creces con la empresa, te conviertes en director científico, ¿de acuerdo?, de la compañía, y luego llega un momento a los 48 o 49 años que te planteas, bueno, pues ahora quiero hacer algo para mí. Uh-huh. O realmente estás un poco que quieres volver a volar. Somos los doctores, somos personas inquietas, queremos siempre más, y llega un momento que cierto tipo, en cualquier compañía llega un momento, no que te estancas científicamente, quieres hacer otras cosas, y yo creo que eso fue el momento de mi vida, un momento realmente que económicamente estaba bien, es decir, que aunque cerré los peores momentos de la crisis, pero personalmente me apetecía arrancar un proyecto nuevo, personalmente mío, ¿de acuerdo?, junto, y hacer una empresa un poquito diferente, que es una empresa de modelo de inteligencia artificial. Esta empresa es la que yo hubiese montado hace 30 años cuando acabé la tesis doctoral, que es una continuación de mi tesis doctoral, pero sí. 30 años después, ¿vale? Y bueno, fue la idea de montar el lo que tenía que haber. No lo que tenía que haber hecho, sino lo hice en el momento adecuado. Yo esta empresa no la podía haber montado hace 20 años cuando acabé la tesis doctoral porque no tenía la experiencia de gestión y de visión de la vida que tengo hasta ahora mismo. Y luego otra cosa muy importante en la empresa, que son los contactos. Uno, cuando pasan años, va generando contacto, ¿de acuerdo? Además, tenéis que pensar que los doctores tenemos, parece que en una tontería, muchos contactos porque tenemos muchos compañeros que estudian en otros sitios, hacemos relaciones internacionales y luego eso también se valora. Cuando tienes 50 años, pues tienes una libreta de direcciones increíble y ahí te apetece, pues, empezar a volar otra vez.
En el mundo de la empresa hay empresas donde ya llevan tiempo haciendo I+D, han entendido cuál es el beneficio que pueden obtener gracias a hacer investigación, pero hay muchas realmente que no han llegado a ese punto. ¿Tú ves alguna diferencia en el tiempo? ¿Tú ves algún cambio en la actitud o en la comprensión de ese mensaje en las empresas españolas?
Yo creo que poquito a poquito sí. Es decir, yo creo que si uno pretende acabar la tesis doctoral y que te contrate una gran empresa en el departamento de I+D, macho, lo llevas claro. Va a ser que no. Es decir, yo un poco, al hilo de eso, comentarte que ahora lo tenéis todo muy fácil. Es decir, hay muchísima comunicación, muchas redes sociales, muchas webs. Cuando yo acabé la carrera, no teníamos nada. Teníamos un correo electrónico de la universidad porque la empresa privada no había correo electrónico. Esto era todo mucho más difícil. Entonces, al hilo de eso, yo creo que las empresas antes no tenían ese concepto de I+D que tienen ahora mismo. Ahora, afortunadamente, toda la sociedad, todos los medios de comunicación, el gobierno está continuamente hablando de I+D y las empresas sí son receptivas. Sí. Yo creo que las empresas sí son capaces de empezar a contratar I+D, pero no con los precios de I+D que hay. Es decir, si lo que pretendemos es que un doctor se incorpore a una empresa para el departamento I+D cobrando 2.000 euros al mes, que es un poco lo que podíamos cobrar en la universidad con una CPI o con lo que fuera, o sea, no sé cómo está, pues no. Es una empresa que cobra eso no lo vi. Tienes que entrar con precio de ayudante de laboratorio, pero sabiendo que vas a crecer dentro de la compañía. Entonces yo creo que a los empresarios lo que tenemos que hacer es una hoja de ruta. Es decir, hay que hacer una hoja de ruta, digamos, voy a empezar por A, pero yo quiero llegar a C, y podemos hacerlo en este tiempo porque voy a incorporar a tu compañía esto. Y si somos humildes, inicialmente, de acuerdo, yo creo que se puede llegar lejos. Lo que no podemos pretender es que una pequeña o mediana empresa incorpore a un doctor y inicialmente le va a pagar algo. ¿Por qué? Porque su empresa, en la empresa, los sueldos van directamente proporcional a la capacidad de generar productos que tenga. Cuando un doctor entra a una empresa no ha generado todavía ningún producto para la compañía, con lo cual el sueldo es simplemente que le ha quedado una plaza libre y tiene que cubrirla. Cuando pasan 2, 3, 4, 5 años, si tú a la empresa le incorporas productos nuevos, conceptos nuevos y ayudas nuevas, pues la empresa lógicamente va creciendo contigo. Nunca va a querer un empresario, nunca quiere que te vayas. Eso tenlo claro. Es decir, los empresarios a los doctores, una vez que están incorporados a la empresa, son su core. No quieren que se vayan, ¿vale? Es decir, una vez que te haces tu sitio, no es muy difícil que te vayas. Lo que sí tienes que te vas, pero para ir mejorando, de una empresa a otra. También aquí en España estamos muy acostumbrados a que uno tiene que trabajar en un sitio para toda la vida. Y en Estados Unidos parece que si no has trabajado en 5 sitios diferentes, no eres nadie. Sí. Entonces también tenemos que pensar un poco más en mentalidad americana, mentalidad europea, donde realmente si cambiamos 10 veces de puesto de trabajo no pasa absolutamente nada. Y luego también pensar que nuestro mercado laboral no es Murcia, Alicante, Orihuela y Elche. Nosotros somos científicos del mundo. Es decir, yo creo que si nos tenemos que ir a trabajar a Grenoble o a Sebastopol, pues no tenemos que verlo como una vergüenza, sino como al revés. Tenemos que verlo porque nos vamos a trabajar a otro sitio como una cosa. Tenemos que normalizar el tener que salir de casa de trabajar fuera. Tenemos que verlo normal, sobre todo nosotros que somos personas de un poco, como siempre yo se lo comento a mí, somos la élite de la sociedad a nivel científico. Es decir, tenemos que dar ejemplo de movilidad. Y no tenemos que tener estos complejos mentales de sí, me he ido a trabajar en un sitio que está a 2.000 kilómetros y vengo cada 15 días. No pasa, no se nos tiene que caer los anillos.
Oye, en el mundo empresarial, ¿cómo pasa una empresa de no estar preocupada por el I+D a incorporar a un investigador? ¿Cómo se hace ese tránsito?
Ese tránsito se hace muy, muy fácil, viendo la competencia. Uh-huh. Es decir, una empresa tiene un producto, una serie de líneas de productos, y la competencia saca otros productos que tú no sabes hacerlo. Así, esa es la transición directamente. Y por eso las empresas crecen. Es decir, las empresas necesitan generar... Vamos, vivimos en un mercado muy globalizado. Yo recuerdo cuando yo entré a la compañía, la vida media de un producto que yo hacía eran de 3 años. Ahora la vida media son 8 meses. Con lo cual, la vida media de los productos, el mercado cambia muy rápidamente. Con lo cual, las empresas tienen que generar productos rápidamente. Productos rápidamente necesita tener un departamento de I+D. Y eso es así, es decir, la propia sociedad, el propio mercado es que te está obligando al empresario a tener, a generar I+D dentro de la compañía. Y muchas veces lo que necesita es incorporar sangre nueva que dé otra visión de mercado para generar conceptos nuevos, porque si no, la competencia te come. Es el propio mercado el que va a demandar eso, no somos nosotros.
Sergio, cuéntanos un poquito tu día a día. ¿Cuál es tu día a día en tu trabajo actual?
Bueno, pues mi día a día la divido, como digo, en tres partes, ¿no? Uno es toda la parte de la gestión de la compañía como director general, que es la que menos me gusta. Y yo tengo que reconocer que no sé si soy bueno o malo científico, pero no soy, como dice, un buen empresario, ¿vale? Con lo cual en la compañía está ahí un director general, que es la persona que se encarga de dirigir la compañía, y yo un poco pues opino o le ayudo, pero la decisión última la toma él. Luego, otra de las cosas que hago pues el empezar a trabajar con los proyectos, que tenemos encima de la mesa siempre 4 o 5 proyectos, y trabajar en los proyectos con los clientes y desarrollar pues lo que los clientes nos vayan haciendo. Y luego, otro tercio muy importante del tiempo lo dedico a generación de nuevos proyectos, a lo que se llama la I+D de verdad. Mi empresa es una startup, es una empresa de base tecnológica, y por lo tanto, en su core tiene que tener mucha investigación. Pero no una investigación de ciencia infusa, sino una investigación aplicada a ver qué es lo que está demandando el mercado. Entonces, te dedico muchísimo tiempo a ver nuevas tecnologías, escuchar muchísimo a mis clientes. Cuando escuchas a tus clientes, sabes perfectamente qué necesidades son las que deben tener, simplemente por la experiencia que tengo, no es por otra cosa, y le dedico mucho tiempo al desarrollo de nuevos conceptos aplicados, ¿vale? Tanto las personas que tengo a mi cargo como yo, es decir, mi empresa es muy transversal, es decir, los científicos que tengo que trabajando, los 3 doctores que tengo en la compañía, porque sí, tuve claro que lo que quería incorporar a la compañía eran doctores, y es lo que tengo, y en la empresa tengo 3 doctores y 2 personas que están terminando la tesis doctoral. Ellos los trabajos los tengo en la misma. Ellos deben de como digo yo, de palpar el mercado, de tensionar el mercado. O sea, un científico en una empresa privada no puede leer el mercado a base de artículos científicos. Tiene que tensionar el mercado leyendo revistas, escuchando al cliente. Y es muy importante escuchar al cliente y escuchar a los seres humanos, como digo yo, no solamente lo que hay. Nosotros estamos aquí en Murcia, y en Murcia hay un anillo donde hay el tranvía, ¿de acuerdo? Y dentro del anillo está la universidad. Y nosotros, el CEI, donde yo estoy fuera del anillo, un edificio que hay de empresa de base tecnológica. Y yo siempre les digo, ahora vamos a pensar como dentro del anillo y ahora vamos a pensar como fuera del anillo. Hay que pensar unas veces como científicos, como dentro del anillo, y otras veces, muchas más veces, digo, vamos a pensar desde fuera del anillo, chicos. Es decir, ¿qué es para una empresa rentable? ¿Dónde tenemos que llegar y qué es lo que le vamos a dar al cliente? Producto terminado y plazos. Los plazos en la empresa es muy importante. El tiempo. El tiempo parece que no está tan valorado en la universidad. En la empresa es muy importante el plazo para la terminación de proyectos.
¿Y cuál es la ventaja o desventaja de hacer algún tipo de proyecto relacionado o en colaboración con la universidad? A diferencia de poder hacerlo simplemente para tu producto de tu empresa.
Yo creo que la diferencia es, yo creo que hay dos matices. Uno es la cantidad de infraestructura que tiene la universidad a un coste muy barato. Es decir, si estamos hablando de todos los servicios de instrumentación, todo el aparataje, las supercomputaciones, es decir, tienen un acceso a aparatos muy caros, que eso la empresa no se lo puede permitir, con lo cual se pueden hacer cierto tipo de medidas o estudios a un coste bajísimo, porque son infraestructuras que ya están pagadas, ¿vale? Y por otro lado, la búsqueda bibliográfica, lo que yo siempre llamo el estado de la técnica. A mí me gusta mucho encargar a las universidades estudios de estado de la técnica. Lo hacen muy bien. Eso las empresas deberían de valorarlo, donde cuando realmente quieres la competencia ha sacado no sé qué producto, no sé qué sistema, y quieres saber realmente cuáles son las patentes que hay detrás, si esto se ha sacado, o sea, cómo está esa técnica, ¿de acuerdo? Para no equivocarte, cuáles son las ventajas y los inconvenientes, esos estudios, ¿vale?, se los puede hacer la universidad. Y yo creo que ese concepto está muy poco trabajado, y creo que las universidades deberían de vender ese concepto. No solamente soy capaz de investigar no sé qué cosa, ¿vale? Las empresas privadas ahí estamos muy alejados. Vamos a demandar cosas buenas. Yo necesito un estudio, un estado de la técnica, un informe. Y yo creo que eso lo hace muy bien la universidad.
¿Y qué es lo que te gusta, Sergio, de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar o encontrar dentro del mundo académico?
Pues es una parte artística. Es decir, como cuando un pintor crea un cuadro y luego lo ve expuesto, te da gusto que lo vean los demás usuarios. Cuando uno está en la empresa privada y sale a la calle y ve un producto que lo has hecho, es un orgullo. Es decir, esa parte de decir, bueno, estoy con la sociedad, ese producto lo he creado yo, te puedo contar cuáles son los problemas que tuvimos para llegar, es más una cuestión personal, ¿no? De decir, estoy haciendo cosas que la gente lo está utilizando. Cuando trabajas en la universidad, es un core muy pequeñito. Cuando tú explicas fuera de la universidad qué es lo que haces, nadie te entiende, nadie, ¿vale? Ni tu padre, ni tu mamá, ni tu mujer menos todavía, o tu novia, bueno, termina siendo rara y dice, venga, alejera que nos vamos a hacer ahí. No tienes un interlocutor válido. Sin embargo, si tú has creado algo en una industria privada, cualquiera te escucha. He creado esta botella, he creado este cosmético, he creado este automóvil, he creado esta aplicación app. Estás muy, muy, muy en el mundo, ¿vale? Y esa satisfacción, de verdad, cuando lo consigues, y más si ya trabajas en una multinacional, viajas por el mundo y entras en un sitio y dices, joder, si ese producto lo hice yo, ¿vale? Es una satisfacción personal que no la tienes en la universidad, es diferente.
Sergio, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Pues mi consejo sería que no solo que cuando fuera a buscar trabajo no pensara en los laboratorios, sino que hay muchas más cosas que hacer como investigador, es decir, desde los departamentos internacionales, los departamentos de compras, los departamentos comerciales, o sea, hay departamentos comerciales que exigen que la persona que esté en el otro lado esté formada. Cuando tú te vas yo tenía los proveedores que venían a mirarme a mí, muchos de ellos, sobre todo en Barcelona, eran doctores, porque yo necesitaba hablar de un tema técnico y no podía, y necesitaba, cuando hablaba de cualquier concepto, necesitaba que hubiera una persona formada, ¿vale? Con lo cual, no pensemos que nosotros muchas veces doctoras para trabajar en un departamento de investigación de MER, farmaquímica, o para trabajar en el departamento. No, es decir, yo tengo un compañero, doctor, que está trabajando en MER, pero es el jefe de comerciales de toda Europa y está ganando una fortuna viviendo en París y es doctor. Es decir, no pensemos que nuestra formación va a los laboratorios. Pensemos, busquemos otros trabajos que van de acuerdo a nuestras competencias, a nuestras capacidades, que es un poco lo que comentaba al principio de la charla.
Muy bien. Pues, doctor Sergio Navarro, muchísimas gracias por haber participado en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros y un gran abrazo y suerte para todos.
Espero que os haya gustado el episodio de hoy. No os olvidéis de que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Ah, y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos un comentario, que nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carreracientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carreracientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Te preguntarás. Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.
Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.